Bueno, estos días la iglesia se prepara para despedir a Jesús, para la ascensión, ¿verdad? Como ya hemos escuchado mucho el Evangelio esta semana, y también este domingo, Jesús nos deja, ¿no? Y siempre que pensamos en la ascensión, pues yo creo que se mezclan sentimientos, ¿no? Como los apóstoles aquel día, que veían que todos sus planes pues se desmoronaban, ¿no? De tener a Jesús con él para siempre. Y por eso cuando meditamos en estos días, finales de Pascua, y lo hacemos también en el contexto de este juntarnos aquí en el campamento, pues pensamos en tantas veces que nos cuesta despedirnos de gente y de personas a las que queremos, o dejar de hacer cosas que queremos y soñamos. Justamente la ascensión habla de eso, habla de cómo el amor muchas veces implica renuncias, implica aceptar que haya cosas que no salgan como queremos, aceptar planes diferentes. Esta mañana cuando escuchaba el testimonio, pues uno veía también en el testimonio de las personas, cuando abren su corazón, cómo Dios actúa así. Dios muchas veces nos separa, nos libera de algo que a veces nos ata, para abrirnos a algo más grande, a una realidad más grande en nuestra vida, que nos saca a veces de nuestra comodidad, de nuestra rigidez, de nuestros miedos, de nuestros muros, ¿no? Y los discípulos realmente cuando estaban con Jesús seguramente pues querían que Jesús se quedara con ellos para siempre, físicamente, humanamente, por el amor, por el cariño. Cuando Jesús se aleja, se les abre una puerta que es dura y que es difícil de aceptar y que implica renuncia, implica dejar que Jesús se vaya. Cuando a lo mejor lo que deseaba el corazón en ese momento era retener a aquel que tanto les quería y al que tanto querían. Y justamente como esta mañana también escuchamos en la charla del Padre Borja, uno se abre, se libera cuando es capaz de renunciar, y en esa renuncia se le abre un horizonte nuevo, un horizonte distinto, que es el que se le abre a los discípulos en esa noche, en ese día. ¿Cuántas palabras llevarían en su corazón los discípulos como para poder vivir este tiempo con paz, con esperanza y con alegría, y no dejarse llevar por el pesimismo y por la tristeza? Se me pensaba, al pensar en esta semana, en la ascensión, pensaba en el papel de María en estos días, como María, junto con los discípulos, trataría de recordarles a ellos las palabras que Jesús les dijo, porque las mujeres tienen mejor memoria que los hombres para las palabras, como también escuchábamos hoy, sobre todo para las palabras que marcan el corazón y que nos deja una huella emotiva. Si uno piensa, la vida matrimonial suele ser así, ¿verdad? La mujer se acuerda de casi todo y el hombre de casi nada, ¿no? Sobre todo de la parte más histórica de palabras que dijimos o no dijimos. Si están escritas es más claro, pero si no están escritas es más difícil. Y por eso María se dedicaría, lo puedo imaginar así, a animar a los discípulos recordándoles palabras, aquellos encuentros con Jesús personales, aquellas conversaciones que marcarían su vida para siempre. Porque nuestra vida realmente, si pensamos en nuestra vida, hay palabras. Aunque tengamos mala memoria los hombres, igual nos acordamos de palabras, de hechos, de experiencias que nos han marcado y que nos van dejando huellas que son como ese hilo conductor en nuestro corazón y nuestra historia personal con Dios y que tienen un eco en nuestra vida. Hay palabras que tienen más eco que otras porque nos hablan de nuestra vocación personal. Hay evangelios, hay conversaciones que te dejan una huella o testimonios como el de hoy, que seguramente a uno le llegó alguna cosa que dijeron y a otro otra. Y nos llegan las que tienen eco en nuestro corazón. Pasa muchas veces con las homilías, ¿no? Cuando dicen muchas cosas y a uno le llega una palabra, que a lo mejor la dijiste para decir, estoy acabando. Entonces, estoy acabando, claro, tengo que empezar una cosa nueva. Y es lo más importante que se ha quedado la homilía, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Porque Dios habla así, a través de palabras. Y cada uno escucha desde su corazón, desde su originalidad. Desde lo que nosotros decimos que es el ideal personal. O sea, de mi carisma personal, de mi camino personal. Y así recibimos la vida, y así recibimos las experiencias, las personas. Y cuando miraban a Jesús irse, cada discípulo lo hacía desde su originalidad, desde su relación personal con el Señor. No era simplemente Jesús el que se iba, era su Jesús concreto, personal. Esa es la relación que soñamos tener con Jesús cada uno de nosotros, y que seguramente muchos la tenéis. Y tenéis un encuentro personal con Él, un nombre personal para Él, una intimidad, una familiaridad con Él que es lo que nos hace desear estar con Él. Y cuando no la tenemos, desearíamos tenerla y desearíamos buscarla en nuestro corazón. Por eso, María se dedicaría en esos días a sostener a los discípulos, ¿no? Igual que se ocupó en su momento de sostener a Juan al pie de la cruz para que Juan fuera capaz de estar al pie de la cruz, ahora María se dedicaría durante estos días antes de Pentecostés a sostener a los discípulos para que tuvieran confianza, para que supieran confiar y esperar, para que creyeran que iban a ser capaces de lo que humanamente les parecía tan difícil. Hoy también escuchábamos como en el testimonio contaban esa dificultad que a veces tenemos para decir que somos cristianos o para manifestarlo públicamente, para ser testigos. Lo primero que hacen los discípulos después de ver cómo Jesús se va es irse a orar y alabar a Dios, para pedir fuerzas. Es el espíritu de Pentecostés el que posibilita que el cristiano, que muchas veces es temeroso y tiene miedo de contar su vida y lo que vive, sea capaz de salir a contarlo, anunciarlo, a proclamarlo. Yo creo que cuando uno vive estos días, lo que le pide al Señor es que nos dé la fuerza de los discípulos, la fuerza para perseverar y también la fuerza para llevar el Evangelio a tanta gente que no cree hoy en día. Hoy en día lo que hay a nuestro alrededor, si nos damos cuenta tantas veces en nuestras amistades, es falta de esperanza. Esta crisis que vivimos despierta en muchos corazones la falta de esperanza. La mirada positiva frente a la vida, la mirada positiva frente a su camino, la falta de fe en una vida más allá. La fe que mucha gente tiene en que todo se acaba con esa muerte y con ese final. La falta de sentido de lo que hago. Y el cristiano tiene hoy la misión no de juzgar al mundo, sino de salvarlo desde la esperanza de Cristo. De dar esperanza a tantas personas que hoy no tienen esperanza. Y eso solo es posible desde la fuerza que nos llega de lo alto, desde la gracia que nos transforma el corazón. Yo cuando escuchaba el testimonio también pensaba, bueno, ¿cómo es verdad que un encuentro, que unas palabras, que momentos concretos de nuestra vida nos han marcado y han posibilitado que estemos hoy aquí o que mañana estemos en otro sitio, llevando la alegría de Cristo, llevando el testimonio de Cristo, llevando la esperanza? Y lo posibilitan que hay momentos, palabras, encuentros que nos hablan de la presencia de Cristo en mi vida y que es el que le da sentido a lo que hacemos y vivimos. Pero todo ello pasa sin duda por, quizá también por el dolor de esa renuncia. Cuando, no sé si mañana el padre Borja hablará más de ello también en la homilía del domingo, pero pensemos también el lugar del que parte Jesús es de Betania. Y lo último que hace Jesús al despedirse es bendecirnos. Son dos palabras respecto a esto. Una, Betania, que significa, bueno, pues ese tiene dos significados, ¿no? Pero quería tenerme uno de ellos que significa casa de la obediencia, porque realmente es a partir de esa obediencia de los hijos, de la obediencia de aquellos que creen en el Señor, como se posibilita que Cristo se haga fecundo y que la vida de Cristo sea fecunda. Creo que en este campamento, en este día, queremos renovar también nuestro sí al Señor. Tantas veces nos cuesta trabajo decirle a Dios que sí. La verdadera libertad, como también explicaba esta mañana, es compromiso con el sí en nuestra vida. María se hace más libre cuando se le abre ese campo, como explicaba el padre Borja, ese campo de acción desde su sí de la anunciación, donde se abre un horizonte nuevo. Nuestro sí nos compromete y nos libera, nos hace más libres, nos desprende de ataduras, de miedos. Ese es el sí de Betania, el sí que posibilita que la iglesia nazca y que surja. Y lo segundo, la bendición. Si algo tiene también el Evangelio de mañana y la despedida de la ascensión, es la bendición de Jesús. Jesús lo último que hace al irse de la tierra es bendecirnos. Y es lo que quisiéramos que fuera nuestra vida para otros. El padre Cantero decía que ojalá la vida matrimonial, ojalá el cónyuge no sea nunca un obstáculo para la santidad del otro. Un obstáculo, no dice ya camino, sino que no sea un obstáculo. Tendría que preguntarse si lo sois o no lo sois, ¿no? Si soy un obstáculo para que el otro crezca en su santidad. Si soy una traba. Si soy un lastre. Y nos preguntamos en serio. Pero no solamente ya con el cónyuge, sino en nuestra vida normal. ¿Para quién soy un lastre en su vida de santidad? Y a veces decimos, claro, que nuestros defectos santifican a los demás. Pero tampoco es la idea. Es verdad que nuestros defectos santifican a otros, por supuesto. Los hacen más pacientes, los hacen más santos, los hacen más libres. Pero tampoco es la idea. ¿En qué contribuyo yo a la santidad de otros? Y no solamente rezando por ellos, que también es muy bonito, que también ayuda, por supuesto. No solamente ofreciendo capital de gracias por el otro, que también es muy importante. Pero ¿qué hago yo para que el otro esté más cerca de Dios? ¿Qué hago yo para que el otro sea mejor persona? ¿Cómo le ayudo a ser más santo, a ser más de Dios? ¿Cómo se ha ayudado a los discípulos unos a otros para ser más santos, para sostenerse, para animarse a rezar? ¿Cómo nos ha animado mutuamente para caminar hacia el cielo? Creo que la gran pregunta que todos tenemos siempre es, cuando pensamos en el cielo, bueno, ¿cómo será ese cielo, verdad? Creo que eso es lo que nos gustaría saber a todos, ¿no? Pero si algo tiene como sentido el cielo, es la continuidad con lo que vivimos aquí. Por supuesto, una continuidad discontinua, ¿no? Como suele decir en teología, hay una continuidad pero discontinua, porque hay un salto. Pero tiene que haber una continuidad en mi historia personal que se hace plena en el cielo. Es decir, en el cual, por supuesto, todos los momentos de alegría que aquí son pasajeros y temporales, en el cielo serán para siempre. Esos momentos de amor, de encuentro profundo en el corazón de otro, allí serán eternos. Allí no habrá plazos, ni tiempos, ni pecado. Habrá heridas, por supuesto, nuestras heridas, pero nuestras heridas llenas de plenitud y de esperanza. Pero ese cielo empieza aquí. Y por eso hoy nos preguntamos, ¿nuestra vida familiar es como el cielo? Pues se parece un poco más a purgatorio. ¿Nuestros momentos de intimidad familiar son de cielo? Pues, por supuesto, esta escena bucólica que estamos viviendo aquí, pues se parece un poco al cielo, ¿no? Así todo con calorcito, todos medio dormidos mientras yo predico. Tiene algo así de cielo, ¿verdad? Así como una nube. Sin niños, los niños por ahí lejos, que se pierde el sonido. Que como querubines en sus nubes. Se parece un poco al cielo, ¿no? Pero realmente mi vida familiar entre semana y no en el campamento de familias es como el cielo. ¿Se parece algo a ese cielo que soñamos, que anhelamos, que deseamos? Realmente podemos decir que mi vida familiar en el cielo será plena, pero aquí ya es incipiente el nacimiento del reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra forma de entregarnos, en nuestra forma de amar. ¿Cómo amamos? Hoy también el padre Borja nos ha hablado mucho de esa libertad para amar, de ese amar liberando al otro. Y a veces amamos de otra forma, amamos más egoístamente, queriendo retenerlo, queriendo forzar la vida, queriendo que el otro sea como yo quiero que sea. ¿Cómo respetamos esa libertad de la que también comentaban esta mañana? Esa libertad para que el otro sea el mismo, para que sea auténtico, pero para que a su vez sea pleno y sea más de lo que es. ¿Cómo hacemos para que ese deseo mío de que el otro sea mejor no sea un deseo egoísta, de que yo esté más contento, sino sea el deseo de que él sea mejor como persona, más santo, más de Dios? Pero no para que yo tenga más posibilidades de estar cerca de Dios, sino para que los dos caminemos juntos hacia el cielo. Porque la meta, como siempre repito, cuando le pregunté a una señora que iba a bautizar a su niño, le digo, bueno, la típica pregunta que comentaba esta mañana, antes del bautismo, es, bueno, ¿qué pides para tu hijo? Y esta persona me dice, que sea santo. Luego le dije, esa no es la respuesta. Pero bueno, en su corazón estaba esa la respuesta, era, quería que fuera santo, de la emoción, decía, que sea santo. Pero realmente era, pido el bautismo, ¿no? Pues, lo que pedís para vuestros hijos es que sean santos. O sea, que lleguen un día al cielo, que un día puedan estar con el Señor, pero ya aquí en la tierra, que sean santos, que sean felices, que tengan sentido su vida, que tengan esperanza, que puedan contagiar el amor a los demás, que puedan amar bien, aprender a amar bien. La vida es una escuela de aprender a amar bien. Porque a veces aprendemos egoístamente, amamos queriendo hacer las cosas a nuestra medida. No amamos como amaba Jesús. Jesús amaba dando la vida por el otro, muriendo por el otro. ¿Cuánto nos sacrificamos por amor a los demás? ¿Cuántas veces renunciamos por amor al otro? Son preguntas que calan en nuestro corazón hoy al pensar en nuestro amor. ¿Cuántas veces nuestras palabras hieren a otros, o nuestros silencios, o nuestras torpezas, e impiden que ellos puedan crecer y ser más felices? Hoy vamos a pedir al Señor que al mirarle, ascendiendo y al mirarlo también presente en nuestra vida, que cambie nuestro corazón, que lo haga más dócil, que lo haga más capaz para el amor. Yo creo que el sentido también de un campamento como este es cuestionarnos. Lógicamente, cuando venimos a un campamento, venimos a que nos cuestionen, ¿no? Como contaba esta mañana el testimonio, pues uno va a hacer una misa para que le cuestione algo. Si me deja igual, pues una pena, ¿no? Y es culpa nuestra muchas veces los sacerdotes, pues, y a lo mejor es culpa del campamento que no despierte eso. Pero debería dejarnos inquietos. ¿Por qué? Porque la inquietud es parte del deseo de crecer. Cuando yo no estoy inquieto y estoy conforme con mi vida y no quiero cambiar nada, me acabo convirtiendo un poco en una especie de seta. Y las setas no se mueven, claro. cuando yo quiero crecer o cuando quiero avanzar, es una inquietud que me mueve, que me motiva, que hace me hace preguntarme qué puedo mejorar, en qué puedo crecer. Y para todos, no solamente para los matrimonios, para los monitores, para los hijos, un campamento como este me tiene que cuestionar, y para los sacerdotes, y para la hermana, para todos, nos tiene que cuestionar a todos, en qué puedo crecer, qué cosas me faltan, qué cosas todavía estoy siendo bastante besugo y no avanzo, en cuántas cosas estoy siendo un poco mediocre o tibio, ¿no? Como decía otra vez una persona que se confesaba, me dice, yo creo que soy un poco tibio, ¿no? Y me da miedo que Jesús me expulse de su boca. Digo, no te preocupes, no te vomita, no te preocupes. Pero a veces es verdad que somos tibios, que nos acomodamos, que nos conformamos. Y esta experiencia nos tiene que ayudar a no quedarnos quietos. Los discípulos no se quedaron quietos, que podía haber sido la experiencia después de la ascensión. Se movieron, se pusieron a rezar, se pusieron a alabar a Dios y a pedir que llegase el Espíritu Santo que les cambiara la vida. Vamos a pedir al Señor que este campamento nos despierte inquietudes y también nos dé pistas. Pistas para avanzar, pistas para crecer, pistas para mejorar como familias, pero también para mejorar personalmente en nuestro amor y en nuestra entrega al Señor. Pongamos todo esto en manos de Dios, también nuestros miedos, nuestras murallas, nuestras ataduras, lo que no nos hace libres, para pedirle a Él que nos haga más libres para amar y más libres para entregarnos allí donde estemos.